La policía se prepara para las celebraciones por el fin de la EBAU.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. Último día de exámenes. Los más afortunados han terminado esta mañana las pruebas de las asignaturas optativas y el resto lo hará esta tarde. Tras muchos días de tensión, hay ganas de fiesta.
Yo voy a ver ahora a mis amigos a ver qué tal les han salido. Me bajo a casa, como, me duermo la siesta, me arreglo y de fiesta.
Pues la verdad que no lo sé. Van a venir unos amigos míos a buscarme y pues no sé, salir de fiesta supongo.
No voy a pasar por casa a dormir. Ya lo vamos a dar todo, vamos a desfogar y ya esta noche se dormirá.
Sí se va a hacer fiesta, pero yo voy a descansar que mañana salimos a las 7. Voy a dormir bien. Mucha fiesta vamos a tener en Mallorca luego.
Mucha fiesta. La Policía Municipal de Madrid ha organizado un dispositivo especial para evitar incidentes. Ha dado los detalles la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
Estará integrado por un centenar de agentes municipales, componentes de las unidades integrales de los distritos afectados, pero también con la participación de las unidades centrales de seguridad, de la sección canina, de las caballerías del escuadrón y de la sección de drones. Los agentes se distribuirán por los campus universitarios para que la celebración transcurra con toda normalidad, en el campus de la Autónoma, de la Complutense y de la Politécnica.
Y si el año pasado hubo polémica por la dificultad del examen de matemáticas, esta vez ha sido el de física.
Una masacre, o sea, cuando leí el examen, horrible, se complicaron todo.
Yo lloré en mi casa también, muy fuerte, o sea, yo esto nunca lo he visto, es que no es justo que tengan esta dificultad los exámenes y otros no, porque luego viene gente de otras comunidades autónomas a quitarnos las plazas.
Mucha tensión también hoy, un jueves más, en el Pleno de la Asamblea de Madrid por los recursos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso a la ley CELA, que le han reprochado así las portavoces de Unidas Podemos y Más Madrid, Carolina Alonso y Mónica García.
Se ha montado una especie de tribunal de la Inquisición para censurar libros de texto al más puro estilo de la Alemania nazi.
Ya me han relacionado con los nazis, con Putin y que fomento las violaciones. Creo de verdad que se lo deberían mirar.
Sinceramente no le tolero que venga aquí a emborronar la imagen de nuestro sistema educativo con sus polémicas rancias, inútiles e hiperventiladas.
El afán totalitario que tienen ustedes y supremacista, que consideran que los ciudadanos tienen que estar cooptados por su patrón.
Y la izquierda también celebra hoy que la Fiscalía Europea vaya a investigar los contratos sanitarios de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, cuya legalidad insisten en defender en el Partido Popular. Escuchamos al portavoz socialista Juan Lobato y a su homólogo en las filas del PP, a Pedro Muñoz Abrines.
Le hemos exigido desde el minuto uno al gobierno de la Comunidad de Madrid que dé la cara. ¿Por qué pedimos esa comisión de investigación? Para analizar con total naturalidad qué ha pasado con la contratación de emergencia durante la pandemia.
La Fiscalía está obligada con carácter prioritario a aceptar a trámite todo aquello que se le presenta, pero después se trae que investigar. Y como hemos visto a lo largo de la historia reciente de esta comunidad, todas las denuncias que presenta la izquierda contra la Comunidad de Madrid terminan siendo archivadas.
Incertidumbre tras la decisión de Argelia de suspender sus relaciones con España por el giro de nuestro país en la cuestión del Sáhara. La crisis ha llegado hasta la Unión Europea. Bruselas ha pedido al país argelino que dé marcha atrás en su decisión. Hay especial preocupación por el suministro del gas, aunque la ministra Teresa Rivera asegura que no corre peligro.
Son relaciones contractuales entre compañías privadas, contratos que en principio cuentan con una vigencia de por lo menos 10 años. Sabemos que esto es importante y confiamos en que no generen ningún tipo de tensión en el suministro de gas.
El gobierno que saca pecho tras el visto bueno de Europa al tope del precio del gas, Pedro Sánchez, asegura que su efecto en la tarifa eléctrica será inmediato.
Tras muchos meses de esfuerzo conjunto vamos a conseguir rebajar el precio de la electricidad entre un 15 y un 20% de manera inmediata para las familias en nuestros países.
Y el Banco Central Europeo acaba de anunciar que el 1 de julio dejará de comprar deuda en la zona euro. Adelanta además el organismo económico que aumentará 25 puntos básicos los tipos de interés. Son noticias de este jueves 9 de junio, pero hay más. Se las contamos en titulares con la ayuda de Enrique López. Ya hay fecha para el debate de la Ciudad de Madrid.
Será el martes 5 de julio, lo ha confirmado la portavoz del consistorio Inma Sanz, que rechaza que la coalición con Ciudadanos esté en riesgo después de que los concejales naranjas votaran con la izquierda esta semana.
La estabilidad del gobierno está absolutamente asegurada, seguimos todos mirando hacia adelante para seguir trabajando por esta ciudad, independientemente de que haya habido una discrepancia como la hay, en este caso la estabilidad del gobierno está absolutamente garantizada.
Nueva protesta de los vecinos del conocido como Parque de las Moreras.
Reclaman que se convierta en una zona verde y de ocio en Colonia Jardín, en el barrio de Campo.
Aquí a las 7:30 en Colonia Jardín, pues vamos a rodear nuestro futuro parque. Nos hemos enterado que el 8 de diciembre Defensa vendió estos terrenos a alguien.
Hemos recurrido al Defensor del Pueblo porque nosotros seguimos con que aquí no se puede construir, porque por aquí es una zona afectada de la Cañada Real Histórica de Madrid.
Al menos 2.000 hectáreas calcinadas por el incendio forestal en Sierra Bermeja, en Málaga.
Cerca de 1.000 efectivos trabajan en las labores de extinción. Hay 3 bomberos heridos, uno con quemaduras de carácter reservado. Unas 3.000 personas están desalojadas de sus viviendas. Hasta la zona que ya sufrió otro incendio el año pasado se ha acercado la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.
El mensaje que nos trasladan es de tranquilidad. Hay muchos efectivos trabajando, cerca a los 1.000 efectivos. El gobierno de España ha enviado también a los efectivos de la UME. Ayer en la tarde de ayer noche se pusieron en marcha todos los mecanismos y por tanto mi primer mensaje es de tranquilidad.
Nuevo permiso de conducir B1 a partir de los 16 años.
Es una de las novedades de la estrategia de seguridad vial 2030 que ha presentado el ministro de Interior, Grande Marlaska. El objetivo, reducir un 50% los fallecidos en carretera respecto a las cifras de 2019. El plan incluye también la enseñanza de seguridad vial en las escuelas. Nuevos test psicofísicos o novedades en los exámenes.
En la actualidad, el 98% de los exámenes de conducir se realizan en vehículos con cambio manual. Modificaremos el reglamento de conductores para potenciar y facilitar el uso de vehículos con cambio de marchas automáticos a fin de familiarizar a los nuevos conductores con el vehículo eléctrico, que como bien sabéis son de cambio automático.
Y con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Y con la cita deportiva del día, que es con la selección española de fútbol, que va a jugar hoy a las 9:45 en Suiza, en Ginebra, ante la selección helvética. Es el tercer partido de la Liga de las Naciones con la obligación de ganar tras los 2 empates contra Portugal y República Checa. Suiza es el colista del grupo con 0 puntos. El seleccionador Luis Enrique en la previa alabó la predisposición que están teniendo todos los internacionales a pesar de las fechas tan avanzadas en esta ventana de selecciones.
Y esta es una fecha FIFA difícil para los jugadores, para todos, de todas las selecciones. Tienen a sus compañeros de vacaciones, ellos aquí currando con la selección. Pero tengo un grupo tan especial que es que no he visto ni un atisbo de apatía o de cansancio, al revés. Predisposición máxima, estoy más cansado yo que ellos.
Pues a ver si hoy dan un buen espectáculo. A las 8:30 lo contaremos en el partido de la Onda de Onda Madrid. Además, en baloncesto, el Barcelona ha vuelto a recuperar el factor cancha en las semifinales de la Liga ACB ante el Juventud, tras ganar en el día de ayer. Mañana, cuarto partido que puede ser definitivo. De aquí, recordamos que sale el rival del Real Madrid en la final por el título del baloncesto español. Y en fútbol sala, empate a 1 entre el Movistar Inter y el Jaén en el partido de los cuartos de final por la Liga. El sábado a las 6:30 se juega la vuelta en el Jorge Garbajosa de Torrejón.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Vistazo a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de un alcance que está dificultando la M40 a lo largo de 3 kilómetros en la zona de Coslada, en sentido norte, en sentido A2. También van a encontrar dificultad en las salidas. Hay unas obras de mejora en la carretera de La Coruña, en la A6, que está generando circulación irregular en la zona del plantío. Ya en la M50, precaución a esta hora en la zona de Majadahonda, en sentido A6.
Seguimos ahora nuestro recorrido por las calles de la capital. Jesús Matsuki, gabinete de pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Situación de momento tranquila en las calles de la ciudad. A destacar algo más de intensidad, por ejemplo, en el cruce del Paseo de la Castellana con la calle de José Abascal. Atentos al cruce en la Plaza del Doctor Marañón. También hay que tener en cuenta que hay dificultades si acceden a la ciudad por la M607 en la conexión con la Avenida de la Ilustración. A destacar y recordar también que está cortada al tráfico la Avenida de la Albufera, una superada de la M40 en sentido A3.
El tiempo.
Ya estamos empezando a notar ese ascenso de las temperaturas del que ayer nos avisaba Antonio López. Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Me da sí. No sé qué verte con la camisa de manga larga.
Sí, bueno, ya es el traje de faena que te llevamos aquí. Bueno, aunque viene bien, porque el aire acondicionado también hace de las suyas. Eso es lo que vamos a tener que explotar en los próximos días, el aire acondicionado a pesar del recibo de la luz, porque ya empezamos, como bien apuntabas, a notar calor. Hoy máximas de 33 grados, estamos en el entorno de los 27-28 a esta hora de la tarde, y si ayer teníamos nubes y viento, hoy ni nubes ni viento. Por tanto, ya el mayor grado de insolación hace que las temperaturas empiecen a dispararse.
Venga, y ya nos vamos preparando para el susto de mañana, Antonio.
Sí, el susto de mañana un par de grados más, es decir, si hoy 33, mañana 35 a la sombra, que al sol son cerca de 40 ya. Y en zonas del sur de la Comunidad de Madrid pues estarán rozando esos 37 grados. Mañana con un panorama soleado aparecerán nubes de evolución, las típicas nubes de calor que no tienen mayores consecuencias durante la tarde y que hará el fin de semana pues a estar a remojo durante buena parte del día, porque no vamos a bajar de los 36, 37 grados a la sombra, que esto al sol son más de 40 grados.
Gracias, Antonio. Vayan buscando planes entonces para refrescarse el fin de semana. Son las 2 y 10 minutos. Begoña Alarcón se encarga de la producción de este informativo y Quique Viso del control de sonido.
¡Oh, hermoso viaje! Tras aquestas murallas, un castillo templario alzóse ante nuestra vista, donde cuenta la leyenda que Cisneros cautivo estuvo.
Tío, ¿por qué hablas tan raro?
Ni que hubieras viajado en el tiempo.
Pues casi, porque estuve en la Alcarria madrileña.
Madrid rural es otro mundo, porque su patrimonio te transporta a otro siglo. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
Estilo, tiempo y conectividad al mismo tiempo. Estas son las señas de identidad de los relojes Precision Time. Con diseños para todos los estilos y con los mejores materiales. Podrás elegir desde un smartwatch para estar siempre conectado hasta diseños clásicos con personalidad propia. Precision Time, precisamente el reloj que necesitas.
Este sábado a las 11, gran final de la quinta temporada del concurso La Olimpiada del Saber.
Bienvenidos a la final de las Olimpiadas del Saber.
Con la presencia del consejero de Educación, Enrique Osorio.
Porque aquí va a comenzar ya esta final de las Olimpiadas. Consejero, va a asistir a un duelo entre dos institutos, el Blas de Otero y el Emperatriz María de Austria.
¿Cuál será el ganador?
Pues ahora sí, hacemos un recuento. Consejero, qué nervios, ¿no? ¿No le parece?
Pues sí, la verdad es que son preguntas complicadas y, oye, aciertan muchísimo.
Este sábado de 11 a 12 de la mañana, gran final de la Olimpiada del Saber en Onda Madrid.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
A esta hora muchos estudiantes madrileños están ya celebrando que han terminado los exámenes de la EBAU. El resto lo hará a partir de las 5:30 de la tarde aproximadamente, cuando concluyan las últimas pruebas. Una convocatoria, por cierto, que ha vuelto a estar marcada por la polémica, esta vez Eva Prat, por el examen de física.
Sí, a muchos todavía hoy no se les iba de la cabeza esa prueba de física, dicen, tiene este calificativo.
Una masacre, o sea, cuando leí el examen, horrible, se complicaron todo.
Yo lloré en mi casa también, muy fuerte, o sea, yo esto nunca lo he visto, es que no es justo que tengan esta dificultad los exámenes y otros no, porque luego viene gente de otras comunidades autónomas a quitarnos las plazas.
Yo estoy cabreadísimo, o sea, pero cabreadísimo, salí del examen a gritos. Afecta muchísimo, además. Además, te tumba la moral, porque yo ahora tengo dibujo técnico y mates de sociales, que también las voy a hacer, y claro, vienes al examen de otra manera.
Pero para otros estudiantes nada puede empañar el último día de exámenes, al menos hasta que conozcan las notas dentro de una semana. Los que acabaron las pruebas antes del mediodía ya llevan un buen rato celebrándolo.
Creo que la fiesta va a empezar ya a las 11 directamente. No voy a pasar por casa a dormir. Ya lo vamos a dar todo, vamos a desfogar y ya esta noche se dormirá, pero...
Yo voy a ver ahora a mis amigos, a ver qué tal les han salido, me bajo a casa, como, me duermo la siesta, me arreglo y de fiesta.
Desde el rectorado de la Universidad Autónoma, su delegada Yolanda García pide que la diversión no sea un caos.
Estamos en contacto además con el Centro de Seguridad, con la Junta Municipal de Distrito, para que nos ayude un poco. Entendemos que ahora toca descansar, que toca liberar los nervios, relajarse, pero desde luego de manera responsable. Han sido muy responsables durante los exámenes y queremos que lo sean también al salir. Nosotros, pues bueno, sí, que se vayan de fiesta, pero de una manera cuidadosa.
La normalidad ha sido la tónica en el campus durante estos 3 días de exámenes a los que se han enfrentado más de 38.000 alumnos en nuestra región.
La Policía Municipal de Madrid ya tiene listo un dispositivo para que la fiesta se quede en eso, en una celebración. Cibeles, Mar García.
Para evitar que se produzcan incidentes tras esta finalización de los exámenes, vigilancia especial en los 3 campus de la ciudad, la Complutense, la Autónoma y la Politécnica. El refuerzo desde esta misma tarde de 100 policías municipales a las unidades de distrito, se unen drones, incluso la unidad canina. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Estará integrado por 100 de agentes municipales, componentes de las unidades integrales de los distritos afectados, pero también con la participación de las unidades centrales de seguridad, de la sección canina, de las caballerías del escuadrón y de la sección de drones. Los agentes se distribuirán por los campus universitarios para que la celebración transcurra con toda normalidad, en el campus de la Autónoma, de la Complutense y de la Politécnica.
Aunque este refuerzo de agentes se va a dejar ver, sobre todo en esos campus donde se están convocando ya las celebraciones, el control para evitar altercados, se podría fijar allí donde salte la alarma, podrían ser móviles. Desde Cibeles se pide sobre todo responsabilidad, lo hace la delegada Inmaculada Sanz.
Aunque entendemos que para los jóvenes es un momento muy importante de sus vidas y que quieran celebrarlo, pedimos una vez más responsabilidad para que todo se desarrolle con normalidad.
El dispositivo tiene en cuenta además que el fin de los exámenes de la EBAU coincide con la terminación de los cursos universitarios.
Jueves de fiesta para todos esos alumnos y jueves también muy reivindicativo en Madrid capital. Los vecinos de Campamento se van a manifestar esta tarde para pedir que el conocido como Parque de las Moreras, una parcela propiedad del Ministerio de Defensa que ahora pertenece a una inmobiliaria, se mantenga como lugar de recreo. Los residentes incluso han pedido amparo al defensor del pueblo. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, vecinos muy preocupados aquí en Campamento porque acaban de conocer que el Ministerio de Defensa ha vendido esos terrenos a una empresa inmobiliaria, por eso piden amparo al defensor del pueblo.
Bueno, pues ahora nos hemos enterado que el 8 de diciembre Defensa vendió estos terrenos a un agente inmobiliario, ¿no? A una empresa inmobiliaria.
Hemos recurrido al defensor del pueblo porque nosotros seguimos con que aquí no se puede construir, porque por aquí es una zona afectada de la Cañada Real Histórica de Madrid y no se debe construir. Y venimos reclamando desde entonces a todas las instituciones pues que esto sea una zona verde y disfrute de los vecinos.
Llevan 7 años luchando contra la especulación inmobiliaria. Hoy vuelven a salir a la calle.
Sí, pues aquí a las 7:30 en Colonia Jardín pues vamos a rodear nuestro futuro parque de las Moreras y sí, esperamos que vengan bastante vecinos a tenor de la gran cantidad de gente que ha venido en otras manifestaciones, por ejemplo el año pasado, justo por esta fecha, pues nos manifestamos igualmente en contra de la subasta y ahora en contra de la venta, ¿no?
Es un parque histórico y muy querido para los vecinos de Campamento. Se vallaba con la llegada del metro a Colonia Jardín para evitar que los conductores que aparcan en esta zona pudieran destrozarlo.
A la manifestación de los vecinos de campamento se van a sumar otras dos y también esta tarde. Los trabajadores de Metro y MT han convocado una marcha a favor del transporte público entre las plazas de Colón y Descubridor Diego de Ordaz. Y en defensa de la sanidad pública van a protestar los vecinos de Usera y Villaverde con dos manifestaciones que van a confluir en el Hospital 12 de Octubre.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Nuevo capítulo sobre los contratos de emergencia que la Comunidad de Madrid firmó durante la pandemia. La Fiscalía Europea ha abierto diligencias sobre 7 de ellos por un posible sobrecoste que se traduciría en delitos de estafa y fraude. Detalles, Lupe Ortiz.
Las empresas adjudicatarias son Vindore 24K, dedicada al sector del vino, y Air Global, una empresa audiovisual. Según la denuncia presentada por Unidas Podemos, se trata de contratos de casi 20 millones de euros que se habrían sufragado con fondos comunitarios. De ahí que sea la Fiscalía Europea la que se entienda competente para iniciar estas diligencias de investigación. El Ministerio Público señala que los hechos que recoge la denuncia son difusos, son poco concretos, pero se desprenden indicios de posible fraude y estafa. De momento no se atribuye su comisión a nadie concreto. Lo que hará la Fiscalía es analizar la documentación que ya le ha reclamado al Partido Morado. Esta investigación es similar a las que ya hay en marcha para analizar el contrato relacionado con el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y con los denunciados por el Ejecutivo Regional y que fueron otorgados por el Gobierno Central.
En Podemos celebran la apertura de estas diligencias a iniciativa de la Formación Morada. Escuchamos a su portavoz en la Asamblea Regional, a Carolina Alonso.
Contratos que han supuesto un importante sobrecoste para las arcas públicas y que además han sido pagados por fondos europeos. La Fiscalía Europea va a entrar a investigar estos dos contratos.
Desde Más Madrid y Partido Socialista, Mónica García y Juan Lobato insisten en que Isabel Díaz Ayuso tiene que dar explicaciones.
Ya que la señora Ayuso no da explicaciones políticas, pues tendrá que haber explicaciones judiciales.
Lo dijimos en el minuto uno y lo vuelvo a decir con total claridad. Le hemos exigido desde el minuto uno al Gobierno de la Comunidad de Madrid que dé la cara, con total transparencia, que ya está bien de opacidad. ¿Por qué pedimos esa comisión de investigación? Para analizar con total naturalidad qué ha pasado con la contratación de emergencia durante la pandemia.
Y en el Partido Popular, su portavoz en la Cámara de Vallecas, Pedro Muñoz Abrines, está convencido de que este asunto no tendrá más recorrido.
La Fiscalía está obligada, con carácter prioritario, a aceptar a trámite todo aquello que se le presenta, pero después tendrá que investigar. Y como hemos visto a lo largo de la historia reciente de esta comunidad, todas las denuncias que presenta la izquierda contra la Comunidad de Madrid terminan siendo archivadas.
De esto se ha hablado en los pasillos del Parlamento madrileño, que hoy ha vuelto a ser escenario de un pleno muy bronco entre el Gobierno regional y los grupos de la izquierda, esta vez marcado por la Ley de Educación. José Frutos.
Sí, buenas tardes. La batalla política y judicial entre el gobierno de la comunidad y el central por el modelo educativo ha encendido el pleno, tanto que Carolina Alonso de Unidas Podemos ha comparado el comportamiento de la presidenta Ayuso con el de los nazis.
Se ha montado una especie de tribunal de la Inquisición para censurar libros de texto al más puro estilo de la Alemania nazi. Y es que quiere eliminar conceptos,
señorías, por favor,
tan peligrosos y tan bolcheviques como cambio climático, violencia de género.
Ya me han relacionado con los nazis, con Putin y que fomento las violaciones. Creo de verdad que se lo deberían mirar. Vista la reacción que ha provocado en la izquierda y las formas con las que me hablan, lo que demuestran es que hemos tocado justo en la tecla.
Mónica García de Más Madrid entiende que Ayuso actúa de forma rancia a raíz de su cuestionamiento de contenidos educativos. La presidenta le responde achacándole un comportamiento supremacista.
Sinceramente no le tolero que venga aquí a emborronar la imagen de nuestro sistema educativo con sus polémicas rancias, inútiles e hiperventiladas. No sé si usted también considera unos malcriados a nuestros profesores, a nuestros maestros, a nuestros docentes, y yo le aseguro que son profesionales maravillosos que no tienen ninguna intención de adoctrinar a nadie.
El afán totalitario que tienen ustedes y supremacista, que consideran que los ciudadanos tienen que estar contratados por su patrón, y ser ustedes los que deciden cómo tenemos que sentirnos, movernos, trabajar, pensar y actuar.
Rocío Monasterio de Vox ha aprovechado el debate para registrar una iniciativa en contra de las leyes LGTBI.
Yo lo que le invito desde esta tribuna es a que seamos coherentes. Si hay adoctrinamiento, sea valiente proteja a nuestros niños y derogue esos artículos que permite su adoctrinamiento a Madrid. Se vuelven a subir a un carro, pero es que no es cierto. Ustedes nunca han hablado de esa cuestión aquí, no han hablado de ningún libro. Yo entiendo que se están quedando fuera de juego en cada uno de los temas y más aún veo que se quedan fuera de juego a su vez porque les está sentando muy mal la campaña en Andalucía.
El socialista Juan Lobato ha insistido en pedir a Ayuso un debate fiscal a dos, pero sin insultos.
Se piensan sus guionistas que siempre van a tener más insultos, más ataques que yo propuestas para la gente. Pues se equivocan, señor Ayuso. Siempre voy a tener una propuesta más que la suma total de sus insultos, sus ataques y sus falsedades.
Soy una mujer que, no siendo de izquierdas, se puede preparar sus propios guiones, sus propias intervenciones. No le tengo que pedir permiso al señor Feijóo, al presidente de mi partido, para nada tampoco. Que le veo con un tufillo un tanto machista cada vez que se dirige a mí.
Lobato también ha recriminado a la presidenta el protocolo para el verano en los centros de salud por contemplar la posible ausencia de médicos.
Tras asistir a ese pleno, Isabel Díaz Ayuso se ha pasado por el South Summit, la Feria de Innovación y Emprendimiento, que se celebra en la capital hasta mañana, Begoña Alarcón.
Y allí ha vuelto a reivindicar la implicación de la Comunidad de Madrid con el emprendimiento, las empresas emergentes y las nuevas tecnologías. Todo basado en la libertad para crear. La región cuenta ya con 3.200 startups y una red de 200 incubadoras y aceleradoras de empresas. En Madrid se dan las mejores condiciones para sacar el máximo partido a la tecnología y las cifras lo demuestran, dice la presidenta Díaz Ayuso.
Concentramos el mayor número de startups de toda España, el 27%, el mayor volumen de inversión del país, el 60%, y también el mayor porcentaje de inversiones de estas empresas, el 43%.
Es la primera vez en la historia que Madrid consigue éxitos tan relevantes que se traducen en empleo y retención de talento.
Somos la segunda región europea que más personas emplea en el sector de alta tecnología, 262.000. Un lugar que forma, que atrae y retiene al talento cualificado. De hecho, la Fundación Cotec y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas señalan a la Comunidad de Madrid como la región que más atrae y retiene el talento.
La comunidad actúa sobre el ecosistema digital y de innovación con iniciativas como Madrid Kilómetro Cero, una ventanilla única para las startups, la Oficina 360, la llegada de empresas emergentes a zonas rurales o la Agencia de Ciberseguridad.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 26, la sanidad madrileña está de enhorabuena. 5 de sus hospitales públicos se han incorporado a la Red Nacional de Centros que administran terapias avanzadas contra tumores hematológicos. Se trata del 12 de octubre, el Ramón y Cajal, el Puerta de Hierro, la Princesa y la Paz. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Estamos hablando de las técnicas más avanzadas para luchar contra determinados tipos de cánceres que van a permitir pues una mejor eficacia en la lucha contra los mismos y sobre todo mayor seguridad. Porque no solamente se trata de vivir más, por supuesto, se trata de vivir mejor.
Todavía en Sanidad siguen las críticas a la Consejería por su protocolo para los centros de salud este verano. Los sindicatos niegan que ese documento responda a una petición suya, como aseguraba ayer el portavoz del Gobierno madrileño, y piden reunirse con el Ejecutivo para elaborar un plan consensuado. Soluciones reclama también el Ayuntamiento de Ciempozuelos ante la falta de personal en el ambulatorio del municipio. Jaime Domínguez.
El Centro de Salud de Ciempozuelos amaneció ayer con un cartel que señalaba que faltaban 5 médicos. Según el ayuntamiento, este hecho, unido a los permisos y a las bajas, se traduce en que la ciudad se queda prácticamente sin facultativos para atender a sus casi 25.000 habitantes. La falta de médicos provoca que los vecinos tengan que esperar más de un mes para obtener una cita y que, en caso de conseguirla, muchas veces sea telefónica y se acabe anulando sin más explicaciones. Raquel Jimeno es la alcaldesa de Ciempozuelos.
Es de verdad una vergüenza. No podemos consentir que nuestra sanidad pública directamente acaben con ella, menos aún los centros de salud, que es el primer paso de los ciudadanos para proteger su salud.
La regidora ha enviado una carta a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la que le pide una reunión para tratar las carencias del centro de salud. Hasta ahora, la única respuesta es que el ambulatorio está bien dimensionado para las necesidades de la ciudad.
Y continúan los cruces de reproches entre Sol y Moncloa por el aeropuerto de Barajas. El consejero de Interior, Enrique López, ha lamentado en Telemadrid las imágenes que hemos visto estos días.
Es una imagen, yo ya no digo tercermundista porque es faltar al respeto a otros países, pero es una imagen absolutamente deplorable en un país que se, de la Unión Europea, en la cuarta economía de Europa. Es una imagen deplorable. El que los británicos entren con pasaporte o con una cédula de identidad es un tema, pero que tenga policías nacionales suficientes como para que no se produzcan esos tapones en Barajas. Pero esto es algo que ya se sabía que iba a ocurrir.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, insiste en que las colas en los controles de pasaportes responden a situaciones puntuales.
Creo que hablar de caos y creo que bueno, en medios de comunicaciones es bueno, atendible que podáis hacerlo, es absolutamente desproporcionado y ajeno a la realidad, vuelvo a decirlo, cuando habéis podido comprobar que ha sido un tiempo de espera un poco superior a lo que podemos entender como razonable en momentos muy, muy concretos, pero en modo alguno nada en otro sentido.
Cuando aún no se han apagado los ecos de esa polémica, se abre otro nuevo enfrentamiento entre ambas administraciones. Ahora, por el anuncio que ha hecho esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que la sede de la Agencia Espacial Española estará fuera de Madrid.
Queremos, en consecuencia, que nuestro país, que España, cuente con un tejido productivo fuerte en todas y cada una de sus comunidades autónomas, que provoque y genere oportunidades para todos y todas y reduzca en consecuencia las desigualdades que siguen siendo, pues evidentemente, el principal desafío que cuenta y que sufre nuestro país.
Muy crítico con esa decisión ha sido el secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano.
Es inaudito que el presidente del Gobierno de España, de todos los españoles, venga a la Comunidad de Madrid, vaya a uno de los municipios que también humildemente ha presentado, como es el caso de Robledo, un proyecto para albergar la agencia espacial, y a la cara, nos escupa la cara a los madrileños y nos diga directamente que en Madrid, que no sabe dónde va a ir la agencia, pero que desde luego que en Madrid no va a venir. Y que diga además que esta decisión la va a tomar con equidad.
Más críticas ahora en el Ayuntamiento de la capital. Más Madrid reprocha al gobierno de José Luis Martínez Almeida que la nueva ordenanza de ayuda a domicilio recorte las horas de atención a las personas más vulnerables. Hoy termina el plazo de enmiendas y la concejal Mar Barberán lamenta que el consistorio no haya tenido en cuenta sus propuestas. Desde el Ejecutivo, su portavoz Inmaculada Sanz recuerda la formación que durante el mandato de Manuela Carmena dejaron en situación precaria los servicios sociales.
Está claro que a Almeida no le importan las personas mayores o no estaría recortando un servicio que es esencial para ellas. Es una vergüenza que no sean capaces de dar marcha atrás, máxime cuando ellos saben que la principal queja del servicio es la escasez de horas de atención y que además esto puede estar afectando a unas 80.000 personas. Vuelve a demostrar que Almeida no está a la altura.
Pues cuando ese gasto ejecutado por persona en la Ciudad de Madrid se ha incrementado también de una manera tan sustancial, pues es una crítica bastante sorprendente. Están en su derecho de hacerla, por supuesto son la oposición, pero desde luego lo que nosotros hemos hecho es reforzar unos servicios sociales que ellos dejaron en una situación muy precaria.
Más cosas. Ecologistas en Acción alerta del aumento de vertederos ilegales en la Comunidad de Madrid. La organización advierte de que estamos ante un problema fuera de control, tras encontrar cerca de 700 de estos puntos en 24 municipios de la región. Paloma Nolasco.
Puntos cuando son de tamaño reducido, por ejemplo 370 en Leganés, y vertederos cuando los residuos son de distinta tipología y permanentes. Es el caso de Madrid, con una superficie de 50 hectáreas equivalentes a la extensión del Parque Tierno Galván. El cambio normativo en lo relacionado con obras menores es uno de los motivos que está agravando la situación y que los ayuntamientos son incapaces de controlar. Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción.
Este tipo de residuos se debe a lo que llama las administraciones flexibilización de la normativa, por la cual se pueden realizar obras sin control municipal, sin previa licencia, obras menores, reformas que ni siquiera necesitan de declaración responsable.
Puntos y vertederos se localizan en zonas de fácil acceso para vehículos, junto a caminos vecinales, vías pecuarias, carreteras, instalaciones de ferrocarril y cursos fluviales. Se encuentra de todo: colchones, electrodomésticos, escombros, amianto o neumáticos, incluso en zonas rurales o espacios protegidos como las cuencas del río Jarama y Henares. Afectan al entorno rural y a la salud de las personas porque algunos son tóxicos. Por ello piden, entre otras cosas, más inspecciones, coordinación entre las administraciones y, sobre todo, campañas de concienciación.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:33, España dará una respuesta serena y firme a la ruptura de relaciones anunciada por Argelia tras el cambio de posición de nuestro país sobre el Sáhara. El gobierno estudia cómo va a afectar esa decisión a las relaciones económicas, pero también a otros ámbitos como la inmigración o la lucha antiterrorista, Flor Carazo.
El gobierno está trabajando para reconducir las relaciones con Argelia. Está estudiando las medidas que va a adoptar. Una de ellas podría ser denunciar al país ante la Unión Europea por vulnerar el acuerdo de asociación con las comunidades europeas de 2005. Pero el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, no ha dado detalles sobre los pasos que se van a seguir.
Estamos analizando el alcance, las consecuencias prácticas, tanto nacionales como europeas, de esa medida, de manera serena, de manera constructiva, pero también de manera firme en la defensa de los intereses de España, de los españoles y de las empresas españolas.
El Ejecutivo espera que se mantenga la colaboración con Argelia en seguridad e inmigración y que no afecte al suministro de gas. Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica.
Son relaciones contractuales entre compañías privadas, contratos que en principio cuentan con una vigencia de por lo menos 10 años. Sabemos que esto es importante y confiamos en que no generen ningún tipo de tensión en el suministro de gas.
Las reacciones de los diferentes partidos políticos no se han hecho esperar. Críticas de los grupos de la derecha, Alberto Núñez Feijóo, PP, Iván Espinosa de los Monteros, Vox.
Yo le pido al gobierno argelino que distinga entre el gobierno de España y el pueblo español. Que no haga pagar los efectos de una política internacional improvisada al pueblo español que no tiene responsabilidad.
Se da circunstancia de que este es un lío que ha creado este gobierno innecesariamente y de manera desconectada de cualquier tipo de provocación previa.
También reproches de los aliados del gobierno, Gabriel Rufián, Esquerra.
Nos parece de una frivolidad, de una inconsciencia terrible, seguramente les compensa. En cuanto a control de la valla, se han canjeado principios a cambio de otras cosas.
La Comisión Europea ha reclamado a Argelia que revierta la decisión de suspender el Tratado de Amistad y ha llamado al diálogo entre ambas partes. El 92% de las importaciones españolas desde el país africano se concentran en combustibles, aceite y minerales. En 2021 ascendieron a más de 2.200 millones de euros. Las exportaciones de España a Argelia fueron menores. Envió bienes a nuestro país como acero, máquinas, papel y cartón por valor de 1.111 millones de euros.
El Boletín Oficial del Estado publica hoy la orden que fija la entrada en vigor la próxima semana de la llamada excepción ibérica, tras recibir el visto bueno de la Comisión Europea. Bruselas ha ofrecido hoy más detalles sobre cómo se aplicará ese tope al precio del gas. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Según ha explicado la Comisión Europea en un comunicado, la llamada excepción ibérica reconoce la singularidad de nuestro país junto con Portugal en cuanto a la escasez de conexiones eléctricas con el resto del continente. Esto nos hace menos competitivos y encarece el precio de la electricidad. Por eso Bruselas acepta que por un periodo extraordinario y limitado hasta el 31 de diciembre de 2023 se limite el precio del gas en el mercado mayorista, algo que repercutirá y para bien en la factura de los particulares, hogares y empresas. El tope del gas empezará a aplicar el próximo 14 de junio. El Ejecutivo Comunitario estima que la medida tendrá un coste de unos 8.400 millones de euros, de los cuales 6.300 serán para España y 2.100 para Portugal. Estas ayudas se ejecutarán en forma de subvención directa a los productores de electricidad y se va a destinar también a financiar los costes de los combustibles de las centrales eléctricas. Estas ayudas van a suponer una rebaja de entre el 15 y el 20% en el coste de la electricidad para las familias.
La rebaja del precio del megavatio hora empezará a notarse el próximo miércoles y a partir de entonces en las siguientes facturas de los consumidores con tarifa regulada. Los del mercado libre tendrán que esperar a renovar el contrato. El Partido Popular cuestiona el coste de esta excepción ibérica. ¿Y quién terminará pagándolo, Noelia Ontoria?
Sí, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se cuestiona cuánto va a costarnos la excepción ibérica.
¿Cuánto vale la rebaja? Es decir, si compramos el gas a 100 y lo vendemos a 85, ¿cuánto vale esa rebaja? En segundo lugar, ¿quién la paga? Si la va a pagar una serie de consumidores en beneficio de otros. Y en tercer lugar, ¿cuánto le vale a los españoles los efectos de la rebaja del precio del gas que consuma a través de las interconexiones Portugal y Francia?
El Partido Popular se va a abstener en la votación por estas dudas, aunque la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, acaba de aclararlas en el debate. Francia se podrá beneficiar por la diferencia de precio. De hecho, prevén un aumento de la demanda en frontera, pero no pagaremos su rebaja energética.
Los consumidores españoles no van a subvencionar el precio de la energía en Francia. Los consumidores franceses contribuirán al pago del ajuste en la misma medida que lo hacen los consumidores ibéricos.
Limitar el precio del gas que entra en el pool eléctrico exigirá una compensación y esa será pagada por todos los consumidores, pero el Ejecutivo asegura que aún así todos nos vamos a ahorrar entre un 15 y un 20% en la factura con esta medida excepcional que durará 12 meses. Los primeros beneficiados serán los consumidores de tarifa regulada. Los de tarifa fija lo harán cuando les toque renovar sus contratos a lo largo de este año.
Las pensiones, y no solo las no contributivas, podrían subir en los próximos meses. Unidas Podemos ha llegado a un acuerdo con el Partido Socialista para destopar las bases de las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que debería traducirse en un aumento en las prestaciones que reciben los más mayores. La decisión tendrá que ser ratificada en el marco del diálogo social, pero Podemos lo anunciaba como un hecho. Escuchamos a la diputada Isabel Franco.
Hoy os puedo anunciar que hay un acuerdo con el Ministerio de Seguridad Social, con el señor Escrivá, para destopar las pensiones públicas. Es el mejor acuerdo al que podíamos llegar en mucho tiempo.
El Banco Central Europeo ha anunciado hace unos minutos que el 1 de julio pondrá fin a las compras de deuda pública en la zona euro ante la fuerte subida de la inflación. La organización acometerá además una subida de 25 puntos básicos de los tipos de interés. Además, ha avanzado otra subida de tipos en septiembre, aunque en este caso no ha mencionado el volumen de ese incremento. España última el amplio dispositivo de seguridad que se va a desplegar en la capital para la cumbre de la OTAN del 29 y 30 de junio, a la que han confirmado su asistencia todos los presidentes de los 30 países miembros de la alianza, junto además a países invitados y también representantes de la Unión Europea. Pablo López.
Solo la delegación de Estados Unidos, una de las que requerirá más medidas de seguridad, ocupará tres hoteles del Paseo de la Castellana. Todavía no hay cifras oficiales, pero se prevé que haya más de 30.000 efectivos entre Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas. Pablo Pérez y Chus Nieto, de Jupol.
Un dispositivo que va a coordinar a diferentes brigadas, ¿no? La Brigada de Seguridad Ciudadana, Brigadas de Información, Brigadas de Policía Judicial.
Habrá voluntarios y habrá dispositivos preparados para ello.
Será uno de los operativos de seguridad más importantes de la democracia. La Policía Nacional controlará la calle, el subsuelo y el cielo con drones. La Guardia Civil, los accesos a la capital. Habrá controles y cortes puntuales en la A2 cuando lleguen las delegaciones. Además, la policía también se prepara para las protestas que suelen acompañar a las cumbres de la OTAN. Ya han identificado a grupos antisistema que se están moviendo a través de las redes sociales.
Bandas antifascistas, bandas antisistema.
Y también habrá grupos de información que estarán infiltrados para ver que no haya ningún tipo de altercado.
En torno a IFEMA habrá tres anillos de seguridad y también se blindarán los hoteles de las diferentes delegaciones y otros escenarios en los que se celebren actos oficiales.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:42 de la tarde. Estamos pendientes de la evolución del incendio declarado en la Sierra Bermeja de Málaga, que afecta a tres municipios y que ha obligado a desalojar a los vecinos de varias urbanizaciones de la zona. Los trabajos de extinción se han visto dificultados en las primeras horas del día de hoy por las condiciones meteorológicas en la zona. Buscamos allí la última hora con nuestro compañero Javier Tellechea. Cuéntanos.
Y esa es la novedad y la buena noticia, que el viento ha bajado su intensidad y ha cambiado de dirección. Ahora sopla desde el mar y se nota, incluso las temperaturas han bajado hasta 10 grados en comparación con el día de ayer. Lo cierto es que no se cumplen 24 horas del incendio todavía y ya se han quemado más de 2.000 hectáreas. Trabajan a esta hora en el lugar 1.000 personas, entre bomberos, efectivos del ejército y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, como así también 10 medios aéreos. Hay optimismo, incluso con los evacuados. No se descarta que esta misma noche esas 2.000 personas puedan dormir en casa.
Una mujer de 36 años ha muerto hoy en Soria, apuñalada presuntamente por su pareja. El hombre ya ha sido detenido. El gobierno ha confirmado que se trata de un nuevo caso de violencia de género, por lo que se convierte en el 19º en España este año. Recuerden que hay un teléfono de atención a las víctimas, el 016, que no deja huella en la factura telefónica. Y tenemos novedades en el caso Marta del Castillo. Francisco Javier García, el Cuco y su madre han sido condenados a 2 años de cárcel cada uno por mentir en el juicio por el asesinato de la joven. El tribunal, además, les impone la obligación de indemnizar a los padres de Marta con 30.000 euros. Y reducir otras víctimas, las de accidentes de tráfico, es el objetivo de la Estrategia de Seguridad Vial 2030 que se ha presentado hoy, Raquel Ruiz.
El objetivo es reducir un 50% las víctimas mortales y los heridos graves, y para ello la estrategia tiene en cuenta cambios de tendencias que ha detallado el director de la DGT, Pera Navarro.
Las personas fallecidas disminuyen carretera pero aumentan las ciudades. Habremos de concentrar los esfuerzos de la seguridad vial en las ciudades. Las distracciones son la primera causa de siniestros mortales desde el 2016. Habremos de concentrar los esfuerzos en el tema de las distracciones. Personas fallecidas vulnerables ya superan los fallecidos sobre cuatro ruedas.
Las tendencias de movilidad también se recogen en esta estrategia, por ejemplo, el uso cada vez mayor del vehículo eléctrico, y de ahí el anuncio del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
En la actualidad, el 98% de los exámenes de conducir se realizan en vehículos con cambio manual. Modificaremos el reglamento de conductores para potenciar y facilitar el uso de vehículos con cambio de marchas automáticos a fin de familiarizar a los nuevos conductores con el vehículo eléctrico, que, como bien sabéis, son de cambio automático.
Estrategias que se completan con la incorporación de la educación vial en el currículo escolar, un nuevo carnet para jóvenes mayores de 16 años o el nuevo título de formación profesional de técnico superior en movilidad segura.
Seguimos en las carreteras porque Galapagar ha pedido la instalación de un radar en uno de los tramos de la M605 para limitar la velocidad de los vehículos a 70 kilómetros por hora. Es la segunda vez que piden a la DGT medidas para reducir la siniestralidad en esta vía, que desde enero acumula más de una decena de accidentes. Tony Acuña.
La primera solicitud se realizó en enero de 2021 y desde entonces han tenido lugar 13 accidentes, la mayoría salidas de vía, pero también el vuelco de un camión y colisiones múltiples. Mercedes Nuño es la concejal de seguridad en Galapagar.
No viene recogido ni como punto negro, por suerte, porque eso conllevaría que ha habido fallecidos, ni como tramo de concentración de accidentes, pero es verdad que al final, si nos ponemos a contar los accidentes que ha habido en un año, pues son demasiados, ¿no?
El problema está en el tramo de subida, entre los kilómetros 9 y 13 de la M605. La carretera es un punto importante de conexión para el municipio.
Un puerto de carretera muy, muy utilizado, porque la verdad que Galapagar está muy bien situado y además conecta con muchísimos municipios de la sierra, ¿no? Entonces somos como, el puerto es como el paso, pues para ir al Escorial o para ir a La Roza.
El carril de bajada sí que cuenta con un radar como el que piden para las dos vías de subida. Por el momento, desde el consistorio no han recibido respuesta de la Dirección General de Tráfico.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Se lo hemos contado al inicio de este informativo. En unas 24 horas aproximadamente vamos a tener encima la primera ola de calor de la temporada, que se va a prolongar hasta el martes de la próxima semana. La Consejería de Sanidad mantiene activado el nivel preventivo de su plan frente a los episodios de altas temperaturas y los expertos advierten de que van a ser días de calor muy intenso. Julio César Cobos.
Lo peor llegará el sábado. Ese día los termómetros marcarán los 40 grados a la sombra en muchas zonas de Madrid. Será la primera gran ola de calor sin haber llegado todavía el verano. Por ese motivo ya está activada la alerta 1, un plan de vigilancia de los efectos de las olas de calor sobre la salud. Los primeros consejos es protegerse en casa, ayudándonos del aire acondicionado o de otro remedio.
Fresquita en casita.
De momento dejar la casa preparada, pues a ver, ahora por la mañana cuando me he levantado, después de hacer la camita, a cerrar las ventanas. Exacto, ya que se quede oscurito.
Pues igual, lo dejo todo oscurito y que esté fresquita la casa.
Y los mayores deben ser los primeros en protegerse.
Yo salgo por la mañana y ya por la tarde en casa metida.
Se recomienda también una hidratación adecuada, pero no abusando del alcohol.
Si no, con agua, con cerveza, pero con algo.
Y lo recomendable, el agua en diferentes modalidades.
Fresca con hielo, bien el vaso grande de sidra o bien el de tubo.
Las personas mayores deben beber 2 litros de agua al día. Todos debemos consumir principalmente frutas, ensaladas, evitar hacer deporte en las horas más calurosas y refrescarnos.
Tengo un alcachofa con ducha de maravilla. Ahí nos refrescamos y si no, a la piscina.
Los ciudadanos interesados en recibir las alertas de calor estos días pueden suscribirse en telefonía móvil con el mensaje Alta Calor al teléfono 217035.
Algunas zonas del sureste de Madrid ya están en riesgo medio alto de incendios y en los próximos días se podría subir un nivel más hasta el riesgo alto. La comunidad ha presentado hoy una campaña con recomendaciones no solo no solo sobre cómo evitar esos fuegos, sino también qué debemos hacer si las llamas aparecen, Ángel García.
Stop incendios es el mensaje claro y rotundo de la campaña del 112, un objetivo para el que el viceconsejero de Interior, Carlos Novillo, pide la ayuda de todos.
Se espera un verano complicado, tenemos ya disponible mucho combustible, mucha vegetación, ¿no? Y ahora está agostada y ya disponible para las llamas, ¿no? Entonces necesitamos desde ya, desde este fin de semana, de la ayuda de todos para que en cuanto podamos llegar al incendio y tener el éxito de otros años de dejar más del 80% de los incendios en conato, ¿no?
En una alerta temprana, lo primero es llamar al 112 si vemos un fuego, después intentar apagarlo, pero si esto no es posible, seguir los consejos de los bomberos.
Buscamos una zona segura, siempre vamos a ir en contra del viento, y la zona segura es en una zona amplia que no tenga vegetación. Nunca correremos ladera arriba, tampoco nos acercaremos a barrancos.
Si sufrimos quemaduras, la primera recomendación del SUMA es muy básica.
Y lo mejor es el agua, y por supuesto nunca usar hielo, porque el hielo lo único que haría sería empeorar todavía más la quemadura. No se debe poner nada en la quemadura, ni crema de dientes, ni mantequilla, ni el aceite de la abuela, ni nada de eso.
Todos los fuegos, grandes o pequeños, son investigados por los agentes forestales.
Pensamos que el mejor modo de prevenir incendios forestales es conocer las causas que los originan y actuar sobre ellas. Y hemos visto que cada 10 incendios, 9, al menos 9, la mano del hombre está detrás.
Y detrás de esas causas hay cosas muy fáciles de evitar. No hacer fuego o barbacoa en el campo, no tirar colillas o mantener desbrozado y sin maleza el entorno de la vivienda en zonas rurales o urbanizaciones.
Noticias 14 horas.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy jueves, en el partido de la Onda, nos volvemos a poner la camiseta de la selección española.
Desde las 8:30 de la tarde, tercer partido de la Liga de Naciones ante Suiza en Ginebra.
Duelo que va camino de convertirse en un clásico de fútbol de selecciones.
Y no le ha ido nada mal a la Roja con los suizos. Solo una derrota en 23 partidos.
Que continúe la racha.
Sonido Onda Madrid.
¿Buscas un campamento de verano para tu hijo o hija adolescente? Jarama Teens es un campamento ideal para su crecimiento personal. Fortalecerá su confianza y aprenderá a relacionarse de forma positiva. De 12 a 16 años. Talamanca de Jarama, Madrid. Español o inglés. Entra en campamentosdeverano.com. El campamento de verano que estabas buscando. Campamentosdeverano.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Este jueves se celebra el Día Internacional de los Archivos y en España se conmemora con jornadas de puertas abiertas y otras actividades para poner de relieve su importancia y dar a conocer el trabajo que realizan. Nosotros hemos elegido uno de ellos, el del Colegio de Notarios de Madrid, y nos hemos encontrado con más de una sorpresa, Eva Prat.
Los notarios guardan escrituras, pólizas y actas desde el siglo XVI bajo el reinado de Isabel la Católica. Desde entonces, los 3.000 fedatarios que hay en España, 340 de ellos en Madrid, custodian de forma obligatoria esos documentos que, al cabo de 100 años, pasan a formar parte de la sección histórica del archivo de protocolos de cada comunidad autónoma. Gracias a los archiveros, que son también notarios, se puede conseguir copia de muchos de esos documentos históricos. Por ejemplo, el poder otorgado por Miguel de Cervantes para querellarse contra quienes imprimieran el Quijote en Castilla o Portugal. Plácido Barrios es notario de Alcalá de Henares y estudioso de estos protocolos.
La reina Isabel la Católica sabemos que ordenó 20.000 misas en el testamento y otros 20.000 en un codicilo. El testamento ordenado por Beatriz de Escobar en Toledo, 1561, en el cual ordena revocar un primer testamento que había hecho a favor de su marido, Alonso de Peñalosa. Manifiesta que su marido le había roto un candelero en la cabeza para obligarle a otorgar aquel primer testamento.
Y hay historias anecdóticas de miles de madrileños.
Desde cartas de perdón de cuernos, relativas al perdón del adulterio, ventas de esclavos solenizadas a fe de escribano y también actas de partos, de circunscripciones fehacientes, de pérdidas de virginidad, de pandemia. En las actas de partos el escribano asistía al parto y daba fe del nacimiento de la criatura.
Solo el archivo del Colegio Notarial de Madrid guarda 170.000 tomos. La búsqueda de un papel podría ser casi misión imposible, de no ser por la ayuda de un robot que se encarga de encontrarlo. Diariamente realiza más de 500 movimientos para poder atender, por ejemplo, las más de 19.000 peticiones de copias hechas en 2020.
Tiempo para ocuparnos de las propuestas culturales que hoy comenzamos mirando al Antiguo Egipto. Esta mañana se ha presentado la exposición Hijas del Nilo, que se podrá visitar en el Palacio de las Alhajas de Madrid. Y con sus 300 piezas procedentes de 12 países diferentes, está considerada la exposición más ambiciosa del Antiguo Egipto que se ha hecho en España. Los vinilos de John Lennon y los Beatles, Sara Montiel, los Rolling Stones comparten espacio gracias a la exposición Los vinilos de plásticos y decibelios, la colección de Julián Ruiz en el Centro Cultural Conde Duque, que se puede visitar hasta el 18 de septiembre. Vinilos seleccionados de la colección del productor musical Julián Ruiz que muestran cómo ha evolucionado la cultura y la música a lo largo del siglo XX.
Nada menos que 867 vinilos exquisitamente seleccionados de mi colección de plásticos y decibelios se expondrán en la sala de exposiciones del Centro Conde Duque de Madrid. Y creo sinceramente que es una exposición que merece la pena por el arte de unas portadas maravillosas.
Seguimos con música. La Sala Roja de los Teatros del Canal acoge el próximo domingo un concierto de la cantante María Berasarte. Conocemos un nuevo proyecto que nos desvela Marta Zúñiga.
María Berasarte es la cantante vasca con mayor proyección internacional. Estrena en Madrid el domingo en los Teatros del Canal su nuevo proyecto, Lurra eta Bidea, significa la tierra y el camino. Representa la historia de esta cantante en forma de oda a su tierra y a sus orígenes.
Pues el camino por de mi vida, desde donde vengo, de la música popular, voy a la música popular también portuguesa, al fado, incluso a un fado que está escrito de letra y música de dos vascos.
Fado, flamenco, música celta, sefardí, María Berasarte, sin perder de vista sus orígenes, juega con otros géneros. En Lurra eta Bidea sonará Al alba de Luis Eduardo Aute.
Y la única libertad así que me permitía ser la de Al alba de Luis Eduardo Aute, pues porque coincidió que en el 2020 murió y falleció y para mí fue una pena, como para muchos, y creo que bueno, que la letra además es actualidad y creo que merece mucho la pena, ¿no? Hacerle un hueco en esta pequeña locura, ¿no?
Un viaje musical a las 7:30 de la tarde del domingo en los Teatros del Canal.
Y nos quedan 3 minutos para despedir este informativo que vamos a dedicar a repasar lo más importante que les hemos estado contando. Detenido a uno de los delincuentes más buscados.
De hecho, la Policía Nacional difundió hace 2 semanas su fotografía junto a la de otros delincuentes. Ese es el segundo en caer de ese grupo de peligrosos fugitivos. Se llama Luis Martínez Calleja, un conocido alunicero de 30 años que era buscado desde 2014 cuando cumplía condena en Alcalá Meco y aprovechó un traslado al hospital para fugarse.
Abren diligencias contra 2 médicos y una clínica de estética en el barrio de Salamanca.
Un juzgado madrileño ha tomado esa decisión después de la denuncia de la familia de Silvia y Daila, la mujer en coma después de operarse de una cirugía estética en ese centro. Ha abierto diligencias por un presunto delito de lesiones por imprudencia. En un comunicado, la clínica se pone a disposición de las autoridades sanitarias para esclarecer lo ocurrido.
La policía se prepara para las celebraciones del fin de la EBAU.
Último día de exámenes. Los más afortunados han terminado esta mañana las pruebas de las asignaturas optativas y el resto lo hará esta tarde. Tras muchos días de tensión, hay ganas de fiesta. La Policía Municipal de Madrid ha organizado un dispositivo especial para evitar incidentes en estas fiestas, que explica la delegada de Seguridad Inmaculada Sanz.
estará integrado por un centenar de agentes municipales, componentes de las unidades integrales de los distritos afectados, pero también con la participación de las unidades centrales de seguridad, de la sección canina, de las caballerías del escuadrón y de la sección de drones. Los agentes se distribuirán por los campus universitarios para que la celebración transcurra con toda normalidad, en el campus de la Autónoma, de la Complutense y de la Politécnica.
Tensión en el Pleno de la Asamblea a costa de la educación.
Por los recursos del Gobierno Isabel Díaz Ayuso a la ley CELAC, que le han reprochado así los portavoces de Unidas Podemos y Más Madrid, Carolina Alonso y Mónica García.
Se ha montado una especie de tribunal de la Inquisición para censurar libros de texto al más puro estilo de la Alemania nazi.
Ya me han relacionado con los nazis, con Putin y que fomento las violaciones. Creo de verdad que se lo deberían mirar.
Sinceramente no le tolero que venga aquí a emborronar la imagen de nuestro sistema educativo con sus polémicas rancias, inútiles e hiperventiladas.
El afán totalitario que tienen ustedes y supremacista, que consideran que los ciudadanos tienen que estar cooptados por su patrón.
Por primera vez en la historia, el precio medio de la gasolina en España supera los 2 euros por litro.
Y eso sin contar la bonificación de 20 céntimos, la gasolina encadena 7 semanas al alza, mientras que el diésel, que había bajado ligeramente, vuelve a repuntar. Se paga de media 1,81 euros. Gasolina y gasóleo son un 50% más caros que hace un año.
Así terminamos, pero recuerden que la información no se detiene, siguen nuestros boletines horarios en Madrid Directo, por cierto, hoy desde la Feria del Libro, y en El Enfoque ahora se quedan con todo el equipo de Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.